Son las 8 y 37 minutos. Iniciamos aquí nuestra tertulia de este primer día de julio. Tertulia, además, con unos tertulianos muy especiales. Pedro Royán, alcalde de Torrejón de Ardoz. Muy buenos días.
Muy buenos
Bienvenido.
Días,
José María Fraile, alcalde de Parla. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo.
Gracias, buenos días.
Y hoy se nos incorpora María José Martínez de la Fuente, que es la alcaldesa de Aranjuez. María José, muy bienvenida.
Buenos días, Eli.
Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros esto es como los tres tristes tigres, tres tertulianos de la actualidad, que hoy pasa por algunos temas muy importantes, Carlos Ibáñez.
Bueno, así es. Ayer el Partido Popular celebró su último Comité Ejecutivo Nacional antes de las vacaciones de verano y el presidente Mariano Rajoy les ha puesto deberes de cara a esa escuela de verano que se va a celebrar aquí en Madrid 10, 11 y 12 de julio. Los temas, bueno, pues la reducción en el número de aforados, hay 10.000 en nuestro país, una posible elección directa de alcaldes, ¿verdad? Uh-huh. Los tres que tenemos hoy aquí sentados en la mesa, y una propuesta, una posibilidad de reducir el número de ayuntamientos y también el de diputados regionales. En estudio, se lo he dejado ahí para que lo vayan viendo de cara a la regeneración democrática. Por cierto, un dato, los ayuntamientos, no sé si lo sabías, tienen más funcionarios que toda la administración del Estado.
Lo he leído hoy.
No sé si ahí habría también que aligerar o no. La guerra de los avales, la cita del 13 de julio está ya más cerca, ¿verdad?, en el PSOE, y están todos un poco más nerviosos. Eduardo Madina ahora dice que él no ha puesto en duda la procedencia de los avales, que no quiere saber dónde vienen, cada uno es de su padre y de su madre, ¿verdad? Y que ahí están. El Consejo General del Poder Judicial, al fiscal Orratz, directamente le ha dicho que evite expresiones que puedan desacreditar la actuación de los magistrados, en referencia directa a José Castro y a la instrucción del caso Nos. Hoy también estamos con los números. El descenso de la natalidad, algo que puede afectar en un futuro a las pensiones. Y además seguimos perdiendo población, un 8% ya menos de extranjeros en nuestro país, 350.000 en el último año, así que continúa esa pérdida de población. Estamos en unos 41.600.000 aproximadamente, nos hemos quedado más o menos. Y una zona a evitar hoy en Madrid, el Paseo de la Castellana, entre las 11 y la 1, protestas de los taxistas, de nuevo contra Uber.
Muy bien, pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Después, además, vamos a recibir a Rubén Herrero de Castro, que es sociólogo, que es doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Complutense. Con él vamos a analizar este cambio de ciclo político que dicen algunos que estamos sufriendo, otros lo niegan. Veremos qué es lo que nos cuenta él. Pero empezamos con nuestra tertulia y vamos a empezar precisamente por esa reunión de la Ejecutiva del Partido Popular, del Comité Ejecutivo, en la que ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ponía sobre la mesa lo que él ha llamado la mejora de la calidad democrática. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues entre otras cosas, o por lo menos las más llamativas, es la reforma de estaría la reforma de la ley electoral para la elección directa de alcaldes, para que gobierne siempre el más votado, y la reducción de número de municipios, atención, de aforados y de diputados autonómicos. Yo creo que todo esto afecta muy mucho además a nuestros tertulianos de hoy. Podemos empezar por esto de la reforma de la ley electoral para la elección directa de alcaldes, de manera que gobierne siempre el más votado. ¿A vosotros qué os parece? Quiero decir, ¿sois afectados directos? ¿Estáis a favor de que se elija directamente los alcaldes?
Yo, Pedro, particularmente sí. Además, esto es algo que yo ya he indicado y me he pronunciado en numerosas ocasiones. Yo creo que cuando se tiene lugar, cuando se produce una cita electoral, lo que está llamado es la población a elegir la formación política con el equipo y con el programa que estiman más adecuado. Más adecuado mayoritariamente. Uh-huh. Una cuestión es que, debido a que, bueno, pues por la pluralidad que tenemos, y eso no significa que no se respete, sino simple y llanamente que la suma de los perdedores no tiene por qué ser el equivalente a quien ostente las responsabilidades de gobierno. Eso no quita tampoco que incluso se pudiera dar la circunstancia de, en determinadas situaciones muy complejas, que sin necesidad, incluso me atrevo a decir, de necesitar conformar una coalición pre o post electoral pudiera tener lugar. Yo creo que esto lo que vendría es a marcar pues un horizonte muy claro, sobre todo, de alguna manera, lo que tendría es la consecuencia de que se evitarían imprevistos que no desea mayoritariamente el electorado.
José María.
Pues un tema muy complejo, ¿eh? Muy complejo. Primero, mi partido sí que propuso ya hace tiempo, ¿no?, el modelo francés, doble vuelta para la elección de alcaldes, ¿no? Y es un modelo complejo porque, estando de acuerdo, ¿no?, el principio que, en el que la lista más votada o la elección directa del alcalde puede ser un elemento, un plus, ¿no?, de gobernabilidad, ¿no?, de claridad o de transparencia hacia los electores, parece que también se rompe un principio de representatividad, ¿no?, de otros grupos políticos que, conformando o suponiendo o obteniendo en las urnas una mayoría superior al partido del cabeza de lista, pues crean una distorsión, puesto en un alcalde que no tiene mayoría en un pleno, o al revés. Por tanto, se pueden producir también distorsiones a la hora de ejecutar, ¿no?, de ejercer el gobierno municipal. Por tanto, no solamente hay que cambiar la elección de alcalde, no hay que cambiar la ley en ese aspecto, sino también a ver cuál es el papel del pleno, separar las funciones de control, las ejecutivas. Y, hombre, lógicamente, ¿qué supone también de gasto? Porque supone que el cabeza de lista, ¿no?, cuando, si a mí me eligen alcalde en mayoría, ¿no?, en una segunda vuelta, yo elegiré mi equipo de gobierno. Tienen que ser de los concejales, no tienen que ser, con la figura de un diputado autonómico. Por lo tanto, estas cosas hay que hacerlas con mucha cautela. Que nos dejen el regalito para el verano está muy bien, pero yo intentaré que fuera un debate más sosegado y más tranquilo.
María José.
Sí, pues sin duda alguna, efectivamente es un tema complejo. Yo desde luego estoy a favor de esa elección directa.
Que aquí no va a haber demasiada discusión entre los diferentes partidos, por lo que veo.
Sí. Y además, de alguna manera, la suma de las dos opiniones que me han precedido, pues son perfectamente compatibles, y efectivamente yo creo que la mejor manera de que el ciudadano se sienta representado es cumpliendo al máximo y lo máximo posible, a poder ser en el 100%, el resultado de esa voluntad ciudadana. Si esa voluntad ciudadana lo que ha determinado es que determinado alcalde o determinada alcaldesa sea quien gobierne, hagámoslo realidad. Y después vendrán los problemas que decía José María, ¿no?, de cómo estructurar eso, de cómo hacer eso ejecutivo. Bien, es verdad que hay una gran diferencia entre los municipios, los grandes, los llamados grandes municipios, y los que no somos tan grandes, ¿no?, para el juez, que tenemos 60.000 habitantes, por la distribución de las competencias, que era, supongo, a lo que se refería José María, sí, entre las competencias del pleno y las competencias de la Junta de Gobierno. Efectivamente, pero yo creo que eso es susceptible de ser regulado y de ser coordinado, y por lo tanto yo estoy a favor de esa elección directa al alcalde.
Bueno, aquí parece que hay consenso absoluto entre alcaldes del Partido Popular y alcaldes del Partido Socialista. Segunda propuesta que hace el partido de Mariano Rajoy para regenerar o para mejorar la calidad democrática. Y este ya puede ser un poquito más peliagudo. Reducción de municipios, que es algo que a mí me ha llamado la atención, porque hay que recordar que en la reforma local que ha aprobado el Gobierno precisamente se desechó esta posibilidad, la de reducir el número de municipios. Pero no sé si vosotros como alcalde, porque esto suele doler mucho, quiero decir, que esto la gente, los que no somos alcaldes, decimos, pues sí, ¿por qué tiene que haber tantos pueblos? Unamos pueblos y hagamos las cosas más sencillitas. Pero claro, el que es alcalde, a ver, me van a quitar a
pero
mí mi pueblo.
Un solo matiz antes de que intervenga Pedro.
Sí, Yo creo que no duele tanto
a los alcaldes o que pudieran verse afectados por esta situación, sino al vecino. Yo creo que realmente el vecino, cada vecino que vive en un determinado municipio, tiene una identidad, tiene una afectividad, que si me permiten el término, con ese municipio, y quiere seguir siendo de ese municipio. Otra cosa es que sin necesidad de romper tanto, se puedan coordinar determinadas competencias o la ejecución de determinadas competencias, pues por materia de ahorro.
Claro, es que hay que tener en cuenta una cuestión. En el comité ejecutivo de ayer se ha podido abordar quizás la reducción o el agrupamiento de municipios. Coincido con María José al objeto de que el que es de su pueblo es de su pueblo. Y difícilmente le vas a convencer que sea del pueblo de al lado.
No,
porque
que
se agrupan cinco pueblos pequeños, ¿y qué nombre va a tener?
Claro, hombre,
el más grande de los cinco,
grande,
el de la comarca, el del río que pasa por el medio de ellos. Es decir, eso ya desde el punto de
vista... Huelvilla, por ejemplo, Huelva y Sevilla. Claro, Torrejón y ahora puedes pillar un poco lejos, pero...
De municipios pequeños.
Torrejuez.
En el caso de municipios pequeños, no se produciría, por otra parte, ahorro de ningún tipo, porque en los municipios pequeños los alcaldes no cobran, los concejales no cobran. El alcalde, si tiene que reponer una bombilla, se coge una escalera después de haber echado de comer a las vacas, y lo digo con cierto conocimiento de causa porque mi padre es de un pueblecito de Salamanca de 50 habitantes, y el alcalde, cuando termina su jornada laboral, pues revisa las farolas, revisa el cubo de basura, está pendiente de que en el mes de julio y agosto la bomba de agua que da servicio al pueblo pues no se averíe. Es decir, si lo que estamos hablando son de municipios pequeños, yo francamente creo que no tiene ningún sentido más allá si estuviera sujeto a la voluntariedad, cuestión que además ya recientemente la ley de racionalización y sostenibilidad a la administración local ya lo permite, ya lo contempla. Y luego, la fusión de grandes municipios, yo creo que eso es algo totalmente inviable. Es mi modesta opinión.
Yo creo que estamos un poco ante la ansiedad previa al verano. Nos dejan esta cosa encima de la mesa, ¿no? Hay mucha ansiedad, ¿no? Y hay mucho nerviosismo, ¿no? Muchas ganas de regenerar y de la regeneración, ¿no? Parece que hemos instalado el discurso de la regeneración para todo, ¿no? En todo momento. Y yo creo que es un error, ¿no? ¿Cuál es el problema, yo creo, de la administración ahora mismo en términos de ayuntamientos? Es que las diputaciones es un problema. Bueno, en Madrid no se nos da este caso por ser comunidad uniprovincial, pero la diputación es un problema. Las diputaciones en otros contextos del país, en otras comunidades autónomas, es un problema. Ya tenemos una comunidad autónoma. Vamos, yo no creo que no sea imposible que una comunidad autónoma pueda administrar la racionalización de recursos, la optimización de servicios públicos en los pequeños municipios, o la relación de los grandes con las pequeñas, o las mancomunidades, asociación de municipios. Yo creo que eso es factible, vamos, no creo que sea un imposible si una comunidad autónoma quiere forzar esa máquina a través de los mecanismos que se establezcan, pero creo que hay mucho nerviosismo. Yo creo que el gran problema son las diputaciones. No tiene sentido ahora mismo las diputaciones. Si vamos a racionalizar...
Bueno, esto se lo planteé yo a un presidente de diputación y se puso como una hidra.
Claro, lógico.
Me dijo que las diputaciones eran completamente imprescindibles para gestionar precisamente las necesidades de las poblaciones pequeñas.
Yo creo que hay unas comunidades autónomas solventes, ancladas en el territorio, a las que los ciudadanos ya reconocen, ¿no?, como un ente superior que organiza la vida en su región, ¿no? Se reconoce, ¿no?, desde el punto de vista emocional y político, y por lo tanto yo creo que no, que ese es el gran problema. No creo que un pequeño municipio, además ya está recogido la ley, con lo que supone, pues, una pedanía, esos ejercicios existen, y no estoy tan claro que una asociación de municipios, imagino Parla con no sé qué municipio al lado que se le pueda asociar o pegar, ¿no?, vamos a aplicarlo así, que sea más económico, creo que es más caro, ¿eh?
A lo mejor se hace, digo yo, pensando en compras conjuntas. Esto se ha criticado mucho, que un ayuntamiento o contrata un servicio de basuras por una cantidad, el municipio de Alao contrata otro distinto, que a lo mejor los dos contratando lo mismo, pero esto yo creo que ya se hace, ¿no?
Bueno, eso en estos momentos, la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que formamos voluntariamente todos los municipios, cabildos, etcétera, de España, ya ha puesto en marcha una plataforma, una central de compras.
Compras y servicios.
Efectivamente, claro, de compras y servicios. Yo creo que eso es una buena medida. Es decir, todo lo que sea generar un volumen de compra a mayor escala, lógicamente, si se hace bien,
mayor
competitividad, lógicamente. Lo cierto es que, de alguna manera, las diputaciones lo que vienen a articular son esas mancomunidades, la prestación de determinados servicios. Ahora bien, yo tengo meridianamente claro que la parte de la administración más próxima, más eficaz, más eficiente, sin ningún lugar a dudas, son los ayuntamientos. Lo cierto es que estamos aquí tres alcaldes, pero es que al final, cuando a un vecino tiene un problema, de lo que sea,
de cualquier tipo,
de lo que sea, tenga el alcalde o tenga el ayuntamiento o tenga la administración local competencias o no, no va a la puerta del ministro, y no va a la puerta del presidente de la Comunidad de Madrid, y no va a la puerta del presidente de la Diputación, va a la puerta del alcalde. Sea para lo que sea. Así que yo creo que lo que había que hacer, en todo caso, es dar una segunda vuelta. Ya se ha dado una definición de las competencias dentro de lo que ha sido la ley de racionalización, pero a lo mejor hay que ser mucho más ambicioso y hay que preguntar a los ciudadanos, oiga, ¿usted con qué administración se siente más próxima, más cercana? Y ahora bien, y que si se nos dan más competencias y más servicios, venga aparejada la correspondiente y correcta financiación.
Entonces no entiendo nada. Tu partido aprueba la ley y ahora y tu discurso no cuaja. Los alcaldes del PP no cuadran con la aprobación de la ley de racionalización.
Totalmente. De hecho, yo creo, José María, que hemos avanzado mucho, porque lo cierto es que los ayuntamientos históricamente nos llevamos lamentando y quejando de que estamos asumiendo una serie de competencias impropias pero que por el hecho de llevar prestándolas mucho tiempo ya parece que estaban aparejadas a nuestra responsabilidad, a nuestra competencia.
No, digo que tú quieres más competencias, y yo eso estoy de acuerdo.
No, yo quiero más competencias...
Si van financiadas.
Hombre, claro, si no quiero ninguna.
Está claro.
Es una obviedad, pero...
Si no, no quiero ninguna.
Tu partido ha presentado una ley de racionalización de la administración en la que nos eliminan, por decirlo, competencias y nos relegan a un papel prácticamente secundario en este país, ¿no? Nos relegan a gestionar la luz, la basura y un poco más.
En el momento en el que tengas disponga suficiencia económica, hay que tener en cuenta también la situación en la que nos encontramos. Es decir, estábamos en una situación económicamente muy difícil de pre-bancarrota y, por tanto, lo que se ha tenido que hacer ha sido... Vamos a definir qué competencias son las que tiene cada uno para que desde ese cumplimiento y garantizar los servicios, todos los servicios por parte de todas las administraciones, si usted como ayuntamiento, además de atender y de cubrir lo que le corresponde por ley, es capaz de hacer más cosas, si su economía se lo permite, adelante. Ahora bien, si su economía no se lo permite, lo que no puede hacer es dejar de recoger la basura, dejar de limpiar los parques, es decir...
Que en definitiva son las competencias obligatorias que tenemos todos los ayuntamientos, tras la modificación de la ley, sino anteriormente, siempre, la ley de bases de régimen local, esas son las funciones absolutamente obligatorias, sí, pero al final coincide. Mira, José María, quien no coincide realmente es quien dijo que iba a hacer una modificación de las competencias de los municipios, que iba a hacer una ley de modificación de la financiación, que se llamaba el señor Rodríguez Zapatero.
¿Por qué no,
José María? Los que no erais coherentes erais vosotros
José
María,
paz,
pero déjame que termine, que yo no te he interrumpido ni un solo segundo. Era él quien proponía hacer esa modificación de las competencias y no se atrevió, no tuvo el coraje político necesario que requería el abordar esta materia que es tan compleja y que todos sabemos que es tan complejo. Al final se ha hecho, y se ha hecho en parte contando, no en parte, al 100% contando con los municipios, por mucho que hayáis venido diciendo que no se ha tenido en cuenta los municipios. Si tú estás representando de la Federación Española de Municipios, al igual que yo, evidentemente no te van a llamar por teléfono a ti personalmente, pero estás tan representado en la Federación Española de Municipios como lo está Aranjuez o como lo está Torrejón. Y por lo tanto, fuimos todos consultados. Y además fue consensuado en determinados aspectos los municipios decíamos que eran sustanciales, fueron no solamente consultados, sino consensuados.
Si me dejas un segundo, sí, claro. Mejor ahorita un debate, una herida, es decir, que ya Zapatero ya no está, a dejar Zapatero un ratito, ya no está.
Sí, pero las podemos consecuencias negativas de Zapatero existen.
Sí, no podemos argumentar continuamente... recurrir intelectualmente a Zapatero como elemento de discurso.
Yo voy a meter baza. Esto es como lo de Julio Iglesias. La gente, como es, los hechos quedan, la gente se va. La vida sigue igual, pero quiero decir que Zapatero no está, pero lo que hizo Zapatero, ahí está.
No voy a entrar en una discusión sobre Zapatero. Vivo por mis emociones, por mi cuestión política, porque pasa una defensa a Zapatero que la hago, porque vence a mi partido y porque le defiendo. Y porque,
pues debe ser, ya debe ser el único. José María, eres un ejemplo. Ejemplar único ya.
Ejemplar único, ¿no?
Hay
cuestiones que sí me parece que han cambiado la fisonomía de este país en algunas cuestiones. Hay otras críticas que hay que asumir, lógicamente. Vamos a ver. La reforma local no la ha asumido ningún partido político que ha gobernado. Ni PSOE, ni PP, nadie. Siempre hemos sido los grandes olvidados y los grandes problemáticos en la gestión política de este país. Y hemos sido las administraciones de tercera. Siempre. Entonces, ahora no vengamos aquí todos ahora a desgarrar las vestiduras, somos municipalistas. Y los servicios públicos, quien mejor los gestiona, quien ha controlado el déficit, ha sido el ayuntamiento, última noticia.
Bueno,
la mejor resultado del déficit...
Depende qué ayuntamiento,
sí,
perdona,
vale, yo,
José
si
María.
Si quieres te hablo por el mío y hacemos aquí, paramos el mea culpa.
Yo si quieres te hablo por lo que yo
bueno,
me he
encontrado. Bueno, no empecemos a caer en la singularidad. Vamos
no,
a hacer
no,
una,
no, sino la singularidad,
vamos
pero
a caer
la
en un debate sereno, sensato hacia los oyentes. Es decir, nadie
pero
ha afrontado...
la generalidad también
yo te dejo
a ti
hablar, María José. Es decir, si quieres que hagamos la particularidad,
que no.
Y los oyentes lo que necesitas es tener una que manifestemos una posición pública sobre respecto a ciertos aspectos. Es decir, no ha habido ningún partido afrontado, ningún gobierno esta reforma, ninguno. Y los que mejor gestionan los recursos, los que no han creado el déficit de este país han sido los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque son los que mejor conocemos, como decía Pedro, los problemas de la gente, porque recurren a nosotros. Con lo cual somos gestores más eficaces, no solamente económicos, que están demostrados en el último dato del Ministerio, sino también desde el punto de vista social. porque sabemos lo que está pasando en nuestras ciudades. Cuando se dice de la conexión de los políticos, es que algunos políticos tenían que pasar una temporadita en algún ayuntamiento.
Yo en eso estoy completamente alguna, de acuerdo.
Tienen que estar viendo lo que está pasando para articular un discurso lógico y razonable entre los ciudadanos. Una temporadita, 6 meses nada más, que se vean conmigo 6 meses para que vean lo que está pasando. Entonces, si queremos más competencias con financiación, creo que es lo que se puede hacer. ¿Cuál es el problema? En muchos casos, las diputaciones y las comunidades autónomas tienen que aflojar el pistón también para darnos no recursos, sino competencias que sabemos tratar. ¿Quién está trabajando con vivienda ahora mismo? Los ayuntamientos, porque no hay, iba a decir una expresión un poco desagradable, no hay coraje para afrontar este tema ahora. Entonces estamos asumiendo ese tema.
Bueno, voy a hacer un poco de abogado del diablo, aprovechando que tengo aquí a alcaldes, que esto es estupendo, decía ahora José María. Bueno, somos administraciones de tercera regional, no tenemos financiación para poder cubrir esas competencias que deberíamos asumir, pero a lo mejor es que el problema va por otro lado y que el dinero no se gasta donde se debe gastar. Fijaros, hace justo un año que el Gobierno presentó la reforma de las administraciones públicas con el objeto precisamente de racionalizar el sector público y mejorar su eficacia. Pues bien, si comparamos las cifras de hoy mismo con las de hace un año, las de julio de 2013, el resultado es que el número de funcionarios en España se ha incrementado en 3.400 personas. Y un dato importante, los ayuntamientos ya tienen más empleados públicos que toda la administración del Estado. Han aumentado el número de funcionarios en casi 14.000 personas. Los ayuntamientos, quiere decir, ¿esto cómo se explica al ciudadano? Que mientras se está vendiendo que lo que hay que hacer es reducir la administración pública porque es un gasto inasumible, los ayuntamientos que se quejan de que no tienen dinero suficiente para acometer algunas competencias, que es lo que estáis planteando además, se esté aumentando el personal público, el número de funcionarios en esos mismos ayuntamientos en unas proporciones que no parecen lógicas en un momento de crisis.
Yo tengo que decir ahí que, francamente, no me siento identificado. Desde el punto de vista, yo llevo como alcalde 7 años, heredé, si se me permite la expresión, una plantilla de en torno a 1.200 trabajadores, y hoy no llegamos a 900. Es decir, que yo,
pues,
desde
que,
luego,
eso quiere decir que hay otros ayuntamientos no que han siento, cogido tus 900
no me siento
y otros 900 más.
Ahora bien, ya llevamos un tiempo en el que la administración local no puede reponer ni tan siquiera aquellos trabajadores municipales. Es por ley, es decir, básicamente queda reducido a alguna persona que se dedique a recaudación o fiscalización, inspección,
que sea especial para la gestión,
que sea especial, y a algunos puestos muy concretos de policía, de temas de seguridad. Prácticamente el resto es totalmente imposible. Yo, francamente,
a mí también me resulta insólito, como a Pedro, el dato, porque claro, medio, ¿no? Tenías que... Sí, pero puede tener alguna explicación. Es decir, yo desde luego he reducido en 2 millones de euros el capítulo 1, es decir, el capítulo de personal, y por lo tanto eso denota pues una reducción considerable de esa faceta del personal. Tal vez el dato pueda surgir de transformaciones del personal, de personal laboral a funcionario, alguna cuestión de esta, donde solamente se tenga en cuenta lo que son funcionarios desde el punto de vista del concepto técnico y no tanto dentro del concepto general de empleado al servicio de la administración local. Tal vez la clave esté ahí. Para saber exactamente el dato, habría que hablar de empleados municipales en general y no solamente en funcionarios, porque a los dos nos choca, Pedro y a mí, no sé a José María, pero a mí desde luego me choca el dato, porque yo desde luego no he contribuido ni con medio a esa suma, todo lo contrario.
Pues son datos del Ministerio de Hacienda,
sí,
¿eh?
Sí, creo que los datos...
Datos, según el diario, lo tengo en la mano, La Razón. Los ayuntamientos tienen ya más funcionarios que el Estado. Datos del Ministerio de Hacienda ofrecidos ayer, que publicaba la estadística oficial sobre el personal al servicio de los ayuntamientos y de las comunidades.
Yo coincido con María José, yo creo que puede ser relacionado justamente con esa evolución de haber hecho consolidación de plazas de empleo, de procesos de funcionarización, algo por el estilo, porque
sí,
lo cierto es que...
El dato que tú dabas, Pedro, es contundente, es decir, por ley está prohibido sacar nuevas plazas, con lo cual no sé a qué año se refiere ese dato, pero solamente podría tener una explicación desde la perspectiva que la estamos...
José María está leyéndose la noticia muy
pormenorizadamente. Esta mañana he visto los números gordos.
Estás mirando los números, ¿no?
Ha subido, pero vamos, que sigue siendo un porcentaje, yo creo que razonable. Es decir, ese 10% que trasladan los medios, ¿no? Que es un informe del Ministerio, el que es un 10%. Estamos hablando de 550, 560 mil, ¿no?
Claro. Dice, ¿no? Aunque el personal de las diputaciones, cabildos y consejos insulares bajó en 3.568 personas, el de los ayuntamientos creció en 14.535 funcionarios.
Es que también los cabildos y las diputaciones, los trabajadores que tienen son realmente más de coordinación.
Pero que estamos hablando entre 8.000 y pico ayuntamientos, cerca de 14.000, estamos hablando de una media de uno...
Dos funcionarios.
De la media, aunque, de, bueno, o sea, que tampoco estamos pues hablando de una cosa.
Ya le hemos roto esa media.
El gran problema, sí, yo no voy a hablar por mí, yo no voy a hacer aquí, voy a cantar mil loas personales, no las quiero.
No, pero digo que para establecer las medias, no me he atrevido ahora por la mañana. De verdad, no te pongas así. Es simplemente digo que la media, y era una cuestión de broma, que no cuadra
con la información, en fin. ¿No? Habrá que buscar esos alcaldes que andan aumentando el personal.
El gran problema sigue siendo las comunidades autónomas que tienen un alto número de funcionarios.
Antes de pasar
las que más han creado cuerpos funcionarios son las comunidades autónomas.
Digo que antes de pasar a otro tema, quedaba el último punto que propone el Partido Popular para regenerar esto de la calidad democrática, que es reducir el número de aforados, que esto parece que de pronto se ha convertido en un clamor. Nadie hablaba del número de aforados que había hasta que ha surgido el tema del rey Juan Carlos. Y de pronto todo el mundo se ha puesto a hacer cuentas y ha dicho, no puede ser, en este país hay 10.000 aforados, de los cuales, por cierto, 7.500 son magistrados y jueces, o sea, el resto son políticos. Pero ahora parece que el Partido Popular entra también en ese juego y propone, o dice que por lo menos se puede discutir si hay que reducir o no el número de aforados. Hay otros que piden no tanto reducir el número como reducir las competencias de ese aforamiento, por decirlo de alguna manera, es decir, que las personas que están aforadas lo estén solo en relación a actividades que tienen que ver con el desarrollo de su función, como políticos o como jueces o como magistrados, pero que no afecte a su vida personal, que parece bastante racional. No sé lo que pensáis vosotros.
Yo quizás diga algo no muy correcto.
Pues dilo.
Voy a ello. Yo no voy a valorar el tema de los jueces y de los fiscales, que por el especial desempeño de sus funciones me parece lógico. Ahora bien, si en la administración local no hay ningún tipo de aforamiento y un alcalde, pues dentro de lo que es un modelo de gestión, fija unos estándares de calidad, puede dar instrucciones e indicaciones a lo que son los departamentos de contratación de cara a la confección de un pliego de condiciones, dentro de lo que es el órgano se llevan a cabo lo que son adjudicaciones, es decir, se cierra todo el círculo de gestión y los alcaldes
no estamos aforados.
Cosa que al final, pues compañeros que puedan estar en el Congreso o en el Senado, en el que digamos no tienen una gestión tan directa,
y en los gobiernos autonómicos, ¿eh?
Sí que lo están. Yo, francamente, creo que si realmente lo que queremos es atender las peticiones, las reivindicaciones, en muchas ocasiones las exigencias de los ciudadanos, yo creo que este sería un debate no solamente a abordar, como ya se ha indicado, sino a reducirlo, desde mi opinión, a la mínima expresión. El de reducirlo a la mínima expresión.
Resumiendo, que eres partidario de quitar el aforamiento.
Y yo tengo meridianamente claro, además,
políticos,
que el aforamiento no significa que no esté sujeto a los procesos de enjuiciamiento. Claro, no es inmunidad.
Simplemente que te juzga el Tribunal Supremo.
Efectivamente, porque ellos entienden que quizás hay unas mayores garantías, una mayor capacitación, no lo sé. Lo desconozco, puesto que yo no soy el que defiende la postura del aforamiento. Yo particularmente lo reduciría a la mínima expresión.
Sí, José María.
Sí, yo el otro día con ese tema, ¿no?, que se dio a colación el aforamiento de Juan Carlos, ¿no?, del rey Juan Carlos, pues yo manifesté que de estos 10.000 aforados, 7.000 son, de verdad, jueces, fiscales, todo relacionado con la judicatura de este país, y que había que reducirlo, fue mi posición. Yo creo que hay que reducir el número de aforados, pero es que el debate que se provoca, vuelvo a reiterar, es un debate motivado por las prisas, esas ganas de regeneración, estamos todos con mucha ansiedad. Es un debate que se debe producir, vuelvo a reiterar, sereno, sensato, y lógicamente creo que el camino que se está marcando es el que se reduzcan o se puedan reducir el número de aforas. Otra cosa también, que ante todo los jueces de instrucción deben de ser más rápidos. Yo creo que hay un problema también de fondo con la justicia, que no se puede tirar un proceso en vista previa o en primera fase de instrucción años.
Si me permites una interrupción, si la justicia no es rápida, deja de ser justicia.
Entonces, es un problema que se tiene, tú lo sabes, pero no vamos a engañarnos, que ante estas circunstancias te puedes tirar, o se puede tirar un responsable público, pues, 2, 3, 4 años dando bandazos, ¿no? Con los juicios paralelos que se producen en ciertos medios, o se producen, vale, ya está. Entonces, esa es la situación que vivimos, de esas cosas hay que pulirlas, ni un aforamiento, creo que con unas garantías, ¿no?, de 1000 por 1000, lógicamente, pero también unas garantías procesales, ¿no?, que eso, y las que cae la justicia, y eso se trata de agilizar ante todo los procedimientos y lógicamente, la eficacia, ¿no?, de la justicia. Pero vamos, aforamientos, cuanto menos, mejor, ¿no? Creo que no son productivos, ¿no? No creo que tenga ningún sentido hoy en día, ¿no?
Yo tengo algún matiz de las dos opiniones y es, por supuesto, parto de la base de que el aforamiento en ningún caso supone inmunidad, porque muchas veces hay quienes interesadamente tratan de lanzar esta idea, que es una idea de todo punto falsa. El matiz que habría entre un alcalde, que por supuesto no estamos aforados, y así debe seguir siendo, con respecto a un diputado o a un senador, estoy hablando de la administración del Estado, del Gobierno de la Nación, cada uno de esos diputados o cada uno de esos senadores representa a la totalidad del Estado. Y de alguna manera en ese plano teórico sí que es susceptible de debatirse si un representante, alguien que representa a la totalidad del Estado, debe estar expuesto a cualquier tipo de denuncia, incluida, por supuesto, las falsas, e incluidas también aquellas que pueden resultar de todo punto, desde el inicio y desde el principio, como una estrategia de acoso y derribo, y permitirme la expresión, para determinadas personalidades que, insisto, ya al margen de cualquier signo político, lo que es una representación del Estado. Y en esto lo estamos viendo como determinados grupos políticos pues están tratando de llevar esta estrategia, que la llevarían también hacia los tribunales, y eso al final no pierde el partido político en cuestión o la persona en cuestión, sino el conjunto de la dignidad del Estado, si me permiten este alto término. Bien, dicho eso, el matiz está, como no es una inmunidad, porque al final las garantías se tratan de duplicar o triplicar las garantías que pueda tener en este sentido para evitar todo esto que acabo de comentar. El hecho de que el Tribunal Superior sea un tribunal colegiado de diferentes personas, parece que esto de alguna manera ofrece esas garantías, al menos de más objetividad. Pero yo, mi opinión es que cambiaría el modelo. Es decir, creo que es el aforamiento en el modelo francés del país vecino el que establece que en determinadas circunstancias o en determinadas cuestiones, como puedan ser aquellas del ámbito, pues no sé, te ponen una multa de tráfico o cuestiones más del ámbito personal, que no en el ejercicio de las competencias de uno, ahí en esa parte, pues no exista, en ese ámbito personal no exista ese aforamiento, no exista ese aforamiento. Sin embargo, cuando uno está en el ejercicio de sus competencias, sí pueda existir ese aforamiento, que, insisto, no significa inmunidad, sino mayores garantías por esa representación más elevada que es la de la totalidad del Estado. Pero estoy de acuerdo en que no hay que volvernos locos y que exige una reflexión pues calmada y muy debatida.
Bueno, en unos minutos, como ya les anunciaba, vamos a recibir a Rubén Herrero de Castro para analizar con él la situación política, el momento político que vivimos en este país, y dentro de ese momento político, bueno, pues hay que hablar del Partido Socialista, que está en pleno proceso de regeneración también. Está a la búsqueda de su secretario general, quien va a ocupar el sillón de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y este fin de semana ya saben ustedes que ha habido que hacer horas extras en Ferraz, porque Eduardo Madina ha pedido saber la procedencia de los avales. Parece que ha habido un cierto rifirrafe ahí. Madina ha salido hoy al quite diciendo que no es que él desconfíe de la procedencia de esos avales, que nunca ha puesto en duda que los avalistas lo han hecho con libertad, pero parece que hay, en fin, que hay un cierto roce y una cierta desconfianza, José María. Es que, claro, vale, tú eres tertuliano, pero claro, también eres del Partido Socialista. Y yo no sé si esto del rifirrafe entre Madina y Sánchez es lo lógico y lo normal en un proceso donde hay una rivalidad, evidentemente, los dos quieren ser secretario general, o va un poquito más allá.
Bueno, dejémonos dentro de la anécdota de un proceso de este tipo, ¿no? De un poco del aspecto más rosa, ¿no? De la confrontación, ¿no?
Hombre, no es rosa, quiero decir, haya habido una petición formal de que se sepa la procedencia de los avales, que no es lo habitual.
Pero bueno,
se ha sabido la procedencia y, en fin, parece que hay un cierto pique entre los dos candidatos.
Pero bueno, pues en una situación de tensión lógica y una competencia. Por una competencia, yo creo que legítima, ¿no? En un proceso que hemos abierto, y estos rifirrafes se van a producir. Pero vamos, más allá de eso, yo lo que espero, vamos, y lo que esperan muchos militantes de mi partido, es que se produzca la votación el próximo día 13, que elijamos a un secretario general que participe en mucho censo, el máximo de militantes, ese es el objetivo, que ahí podamos elegir al mejor. Esos deben de, ahora mismo los tres posibles candidatos deben de confrontar. Que creo que es lo que a mí me apetece, ¿no? Es lo que digo, bueno, ¿qué te apetece este proceso? Que confronten, ¿no?
Sí, porque hasta ahora
que
no sabemos
cuenten,
muy bien. Sabemos
cuenten.
Algunas cosas que ellos harían una vez siendo secretarios generales con respecto a la política general del Partido Socialista. Pero yo no sé si vosotros mismos no echáis en falta saber qué es lo que quieren hacer los candidatos con el partido, porque realmente les oyes algunos discursos, esto pasa mucho en política, que uno, cada uno habla de lo que quiere, pero les oyes el discurso y parece que se están presentando a unas elecciones generales. Te hablan pero de Cataluña, te hablan... Pero aquí esto es una elección de un secretario general, tendrán que explicar lo que quieren hacer cada uno de ellos con su partido,
Yo como militante, ¿no? No solamente quiero conocer lo que opinan los candidatos en el entorno del partido, lo más orgánico de mi partido, cómo se organiza mi partido. Quiero saber también qué proyecto de país tienen, que es un debate que no merecemos, ¿no? ¿Qué proyecto de país quieren? El partido tiene la vocación de gobernar este país, ha sido de liderar este país, la tiene, la sigue teniendo, la debemos de tener. Y la gente, quiero escuchar a mis candidatos que nos digan, oye, este es mi modelo de país, este es mi viaje, ¿no?
Pues a ver qué es lo que explican. Por cierto, que Madina, cuando le han dicho, oiga, que está usted muy enfadadito con Pedro Sánchez, ha dicho, no, yo con quien estoy enfadado es con el Partido Popular, que pasaba por allí. Pasaba y he dicho, yo estoy enfadado con el Partido Popular porque no hacen primarias. Quiere decir que, en fin, que el Partido Popular entra también en el debate dentro del Partido Socialista, porque,
también.
En fin... Pues sí, puestos a repartir, repartimos para todos, ¿no?
Eli, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con José María. A mí también, yo también estoy muy interesado por cómo los diferentes candidatos a ocupar la Secretaría General del Partido Socialista plantean los temas no solo internos, sino también a nivel nacional. A mí me parece muy importante y me parece muy interesante.
Bueno, pues de todas estas cuestiones se va a hablar hoy en los bares y en las tertulias de España. Lo estamos analizando con Pedro Rayán, con José María Fraile y con María José Martínez de la Fuente. Vamos a hacer un pequeño inciso porque les voy a presentar rápidamente a nuestro invitado de hoy.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia. En el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa. Y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 9 y 17 minutos y últimamente ya saben ustedes que hablamos muchísimo de regeneración. Esa es la palabra de moda. Desde las elecciones europeas, la política española vive una fiebre reformista que afecta a las instituciones, al funcionamiento interno de los partidos, al nacimiento de nuevas formaciones de corte claramente populista. Y claro, la pregunta que nos hacemos constantemente es si estamos cambiando de ciclo, si realmente estamos cerrando el paréntesis que se abrió con la transición. Es más, hay algunos que dicen que estamos en las puertas de una segunda transición. ¿Despojar a los partidos de sus atribuciones o de algunas de sus atribuciones para dejarlas en manos de los ciudadanos es avanzar en democracia? Bueno, pues esta es la pregunta de la que voy a partir una conversación que vamos a mantener interesantísima, sin ninguna duda, con Rubén Herrero de Castro, que es sociólogo, es doctor en ciencias políticas y además es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y aparte de todo esto, es que lo explica muy bien. Rubén, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por esta presentación tan amable.
No, no, es una presentación objetiva y real. Vamos a hablar un poco de este cambio que de pronto se nos ha venido como encima, porque estábamos todos más o menos tranquilos. Es verdad que hace 2 años empezaron a surgir una serie de movimientos sociales, pero en fin, casi casi parecían una anécdota. Y de pronto, en un periodo casi de un mes, nos encontramos con que todos los partidos quieren regeneración, no solamente en sus cúpulas, sino en sus programas políticos, con que esos movimientos sociales que parecían una anécdota, repito, se convierten en partidos políticos que arrastran el voto de la gente, que la monarquía deja paso también a una nueva generación porque hay que modernizarse y que los políticos ahora parece que a partir de los 40 o de los 50 años ya son desechos de tienda. Es decir, ¿estamos ante un cambio real de ciclo político?
Bueno, me vas a permitir comenzar primero uniéndome al dolor que hoy en día están pasando en el Estado de Israel por el asesinato de 3 jóvenes a manos de los terroristas integristas de Hamas. Los niños Eyal, Gilad y Naftalí, pues me unen el dolor a ellos y desde luego mi repulsa absoluta por este acto terrorista repugnante. Uh-huh. Y ahora, bueno,
de Israel te iba a preguntar luego, pero vaya por delante.
Quiero comenzar con este detalle.
Perfecto.
Y además va a haber un acto en la Embajada de Israel apoyando a las familias y al sufrimiento del pueblo judío, con el cual yo me solidarizo completamente. Lo primero. Lo segundo, la regeneración. Bueno, lo que ha pasado es una crisis económica, con unas situaciones personales, vamos a llamar en algunos casos trágicas, la desesperación, y a partir de aquí pues surgió un movimiento que era el 15M, que tuvo un debut, como todos sabemos, con una ocupación ilegal de un espacio público, pero no conseguían articular una propuesta política en torno al 15M. Pues grupos muy atomizados, por supuesto muy radicales, pero muy desunidos. Y entonces aquí, bueno, pues tuvo lugar la aparición de un personaje como Pablo Iglesias, profesor, compañero mío de la facultad, con el que yo tengo una relación cordial, amable. Es más, yo soy tertuliano en el programa de La Tuerca y en For Apache con Pablo, y también participo con otros medios. Y él, bueno, pues comienza a asistir a medios de comunicación con el impacto mediático que esto tiene. Y él, además, pues tiene una ventaja, varias. Está muy bien preparado, comunica muy bien y, además, puede decir lo que le apetezca. En los medios de comunicación no se está sometido a ninguna disciplina de partido y su mensaje puede ser muchísimo más contundente. Es decir, es un mensaje que conecta con la desesperación, conecta con sectores que se sienten marginados por el sistema y a partir de aquí comienza la bola de nieve a rodar. La bola de nieve no rueda sola, porque aparte tenemos gente muy bien preparada, como la gente de Podemos, académica y políticamente, con un proyecto que yo calificaría peligroso para nuestra democracia, por supuesto, y también sucede que ahora se recogen los frutos del desastre. El desastre de haber entregado a la izquierda la educación, la sanidad y la calle. Aquí está. Claro, cuando ha llegado el momento, tienen la educación, como decía la presidenta Aguirre, donde han transmitido su dogma, han transmitido esa falsedad de que la izquierda es superior moralmente, que ellos son la cultura y han transmitido un dogma. Y ahora en la calle también se les ha regalado. ¿Cómo se puede permitir una ocupación ilegal del espacio público el 15 de marzo? Ahora tienes a Podemos.
¿Podemos es el gran aliado de la izquierda o es el gran enemigo de la izquierda? Quiero decir, hablamos de Podemos porque es seguramente de las formaciones de la izquierda que están surgiendo la más llamativa y la que ha conseguido un número de votos importante. Hay quien dice, en torno a Podemos, esta izquierda, que ha sufrido una debacle electoral en los últimos procesos, se puede aglutinar, y hay quien dice, no, cuidado con Podemos, porque Podemos lo que está haciendo es precisamente disgregar la izquierda y hacer que cada uno no sepa muy bien para dónde tirar.
Podemos es algo completamente nuevo, no hemos conocido nada igual. Yo vengo, donde quiera que se me invite o se me lleva, yo llevo advirtiendo contra la izquierda, cuando quiera que se me ha llevado. Yo tuve el honor de ser parte del equipo de Juan Ramón Lucas en Radio Nacional de España, y yo allí advertía contra los peligros y las falacias de la izquierda. Y progresivamente esto ha ido creciendo. ¿Qué es Podemos? Un fenómeno completamente nuevo, con gente extraordinariamente bien preparada para la acción política. Tienen un proyecto de transformación radical y socialista de nuestra sociedad. Y dices muy bien, Eli, ¿qué propone Podemos? No se quiere aliar con nadie. Me sorprendería muchísimo que Podemos pactase con nadie. Podemos está replicando el acceso al poder de Hugo Chávez y además está construyendo un movimiento como Syriza en España. Un movimiento como Syriza no entra en pactos con Izquierda Unida, ni muchísimo menos con el Partido Socialista, ni con nadie más. Podemos es, te absorbo, te unes o desapareces. Caso de Izquierda Unida, el caos. Izquierda Unida tenía una razón de ser, el sorpaso al Partido Socialista. Se desploma el Partido Socialista, Izquierda Unida no hace nada, salvo el ridículo de las elecciones europeas. ¿Quién se lleva el desplome del Partido Socialista, que es lo peligroso de este asunto? Podemos. ¿Quién va a recoger el siguiente desplome del Partido Socialista, inminente, por muchas primarias que hagan? Podemos. Y además va a absorber el voto radical de la izquierda radical extraparlamentaria. Nadie que sea de izquierda radical se va a plantear votar otra cosa que Podemos. ¿Qué hay que hacer? Debatir, presentar ideas, recuperar el vínculo con la sociedad, y los que somos conservadores, de derechas, digámoslo abiertamente, tenemos que recuperar el vínculo con la sociedad y presentar una propuesta ilusionante a la sociedad y decirle, nuestro proyecto es posible y es mucho mejor que el de Podemos. Y esto hay que hacerlo. Hay que hacer como hacía Ronald Reagan o como hacía Margaret Thatcher. Mirar a los ojos a la izquierda y decirle, mentís, sois unos farsantes y el socialismo es una estafa a escala planetaria. Esto es lo que hay que hacer. Y recuperar la educación, recuperar la sanidad y recuperar la calle en un sano debate. No ceder esos espacios a la izquierda nunca, porque esto ha provocado la situación actual.
Bueno, tengo a José María Fraile, que se sube por las paredes en este momento en el Partido, del Partido Socialista. Ahora te cedo la palabra. Tú tranquilo, José María, que ahora tendremos tiempo de hablar de muchas cuestiones. Yo quería saber, hablando un poco ya en general, Rubén, ¿estamos al final del ciclo de la transición o no?
Bueno, yo creo que ahora ya, pues con la sucesión legal y legítima de su majestad el rey tenía todo el derecho del mundo, don Juan Carlos, a reinar, por supuesto, a abdicar, como ha hecho en un ejercicio de responsabilidad, un último servicio a España y a los españoles, y don Felipe a ser rey, como ha sido ahora, frente a todo lo que se ha organizado ilegal contra este asunto. Porque, ¿qué suponía la sucesión? Sucesión era algo lógico en el marco jurídico normativo. La irresponsabilidad es quebrar ese marco jurídico normativo como proponía la izquierda y la izquierda radical. ¿Estamos al final de la transición? Bueno, pues yo creo realmente que se cierra un ciclo, este ciclo que iniciaba don Juan Carlos, ahora lo abre don Felipe, el de su majestad el rey Felipe VI, y yo creo que la crisis, de lo poco bueno que haya tenido, bueno, pues será que creo que va a haber un cambio en las formas políticas, hay un cambio en las formas sociales, hay un cambio donde creo que se ha aprendido una lección importante. Y en ese sentido, pues podemos hablar de que se cierra el ciclo que se abre con la muerte de Franco en el año 75 y que llega hoy hasta nuestros días con la sucesión de Felipe VI. Este primer gran ciclo de nuestra democracia, pues yo entiendo que sí se ha podido cerrar y continúa con formas renovadas, pues como por ejemplo las que luce su majestad el rey, Felipe VI.
Bueno, pues vamos a abrir ya un poquito la entrevista. José María, por alusiones.
Uno se puede levantar por la mañana con estos disgustos, permitirme, ¿no? Y afrontar el día con estos disgustos. Yo no comparto para nada, y vamos, para nada las palabras de Rubén. Vamos, yo soy, pertenezco al Partido Socialista, soy un socialdemócrata convencido, lo practico todos los días, un demócrata convencido, y para nada se me puede poner en el mismo plano, en mi gente, en mi partido, en el mismo plano de esta izquierda radical que tú la calificas de izquierda radical de Podemos. Yo no soy lo mismo.
Yo no ni, ser lo
ni,
mismo.
Ni vamos, ni te permito que a mi partido ni a la izquierda le pongas en situación de superioridad y articules tu discurso a través nuestro del Partido Socialista. Rubén, no te lo voy a permitir.
Tú serías partidario, José María.
No te lo voy a permitir. Primero porque
bueno, mucha tú me gente, permitirás debatir.
Mucha gente claro. de mi partido.
No me permitirás.
Mucha gente de mi partido ha dejado su piel históricamente, su vida, para tener una transición y para tener un espacio democrático de convivencia en este país y por lo tanto. Esa legitimidad que tengo de origen, ¿no? De mi partido y de prácticas, la pongo encima de la mesa. Y por lo tanto, Rubén, no comparto para nada las palabras. Lo de Podemos, estáis muy nervioso con este fenómeno, que por cierto es alentado también por parte de sectores de tu partido, de conservadores, del PP, bueno, imagino, no sé si es del PP o no, pero conservadores. Se ha alentado por y discursos que se han alentado de filas y de programas conservadores también.
Rubén, ¿pero quién ha alentado desde la derecha a Podemos?
Se han alentado discursos antipolíticos a través de ciertas cadenas, de ciertas emisoras, de ciertos tertulianos muy de derechas. Y se ha alentado la antipolítica a través de ciertos sectores muy conservadores. Por tanto, y esos fenómenos también empiezan a calar.
Yo no sé de qué me hablan.
Empiezan, determinadas afirmaciones de tertulianos al Partido Popular.
Conservadores, perdona.
Quien no te lo presento soy yo.
Perdona, conservadores, ultraconservadores también ha alentado cierto mensaje antipolítico.
Pero quien realmente está nervioso de verdad, José María, es el Partido Popular por Podemos. ¿Tú estás convencido de esa afirmación? Porque yo no lo creo. Yo
igual
no lo
que
creo.
Izquierda Unida, se no lo compra lo Rubén, no muy nerviosos.
Creo que realmente...
Un fantasma que empieza a recorrer las organizaciones políticas, de la izquierda también,
fundamentalmente
y nos pone muy nerviosos. Y el Partido Popular está altamente arrepentido de lo que ha hecho, de lo que ha propuesto, de tensionar tanto a la sociedad. Ha tensionado tanto la sociedad que llega un momento que echan de menos a Rubalcaba. Ahora Rubalcaba es un ídolo.
Sí, bueno, ahora el ídolo que nos ha llevado...
Falta interlocución con el PSOE, claro, tanto tensionar, tanto exprimir la teta de la vaca, que claro, que al final la vaca se ha quedado seca. Bueno, estamos muy preocupados, eso es verdad.
Rubén.
Eso es verdad.
Vamos a ver, primero, yo me refiero... A la izquierda como concepto, yo considero que todas sus premisas son falsas y de ahí los resultados catastróficos cada vez que la izquierda gobierna. Evidentemente que hay una diferencia entre el Partido Socialista en cuanto a radicalidad y Podemos. Pero bien, me hablas de Rubalcaba. Y por cierto, aclaro, bien, evidentemente, yo soy conservador. Simpatizo con el Partido Popular, como también puedo simpatizar con otra fuerza conservadora como puede ser Vox. Evidentemente sí, pues el Partido Popular es la referencia para los conservadores por ahora. O sea que yo no hablo en nombre del Partido Popular, ni mis afirmaciones son de Rubén Herrero, un conservador. Admirador de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher.
Sí, parece perfecto.
Lo primero. Lo segundo, Rubalcaba. Vamos a ver, ¿tú crees que alguien del Partido Popular o que simpatice con el Partido Popular se plantea votar, trasvasar el voto del Partido Popular a Podemos?
No te he dicho
jamás.
No te he dicho eso.
Has dicho que había estado alentado o que nosotros o que el Partido Cierto Popular recursos. O que los conservadores teníamos miedo. No, vamos a ver, el que tiene un miedo que no se tiene es el Partido Socialista, que acaba de ver como 1 millón de sus votantes se ha ido a Podemos. El que tiene miedo es el Partido Socialista, que está metido en unas primarias que desde luego os dan más miedo que otra cosa a todos los que estáis en el Partido Socialista. Porque si la regeneración del Partido Socialista es Madina o es Sánchez, o es alguien radical como Tapies, apaguémonos. Permite. Y déjame terminar con el tema de Rubalcaba, que te recuerdo que es el que nos ha llevado 2 veces a la ruina.
¿Dos?
Dos veces. Hombre, en el gobierno de Felipe González, claro. Quiebra técnica reconocida por Solves antes de irse al Parlamento Europeo, háganse Rubén. Ustedes planes de pensión privadas porque esto está quebrado, y la segunda vez, 5 millones de parados.
Te va a regañar por sacar a Felipe González, me ha regañado a mí por sacar a Zapatero, pero
no, hombre,
es una realidad,
Rubén. Típicos mantras anti...
No, pero no son mantras, es que son realidades.
Felipe González, un hombre de Estado reconocido. Y el Partido Popular y los conservadores tienen miedo porque se ha acabado la interlocución o entienden que se acaba parte de la interlocución que han tenido con la izquierda centrada, socialdemócrata y moderada de este país.
La izquierda y lo centrada que decía que España era un concepto discutible.
Rubén, y lo que he dicho es que es parte del discurso que se ha alentado en la opinión pública y a través de ciertas cadenas, ciertos tertulianos, es un discurso antipolítico que ha ido calando poco a poco.
¿Antipolítico no?
Antipolítico. Yo he escuchado de mucha gente conservadora, ultraconservadora, discursos contra el rey Juan Carlos en ciertas emisoras, he escuchado discursos contra los políticos y algunos dirigentes del Partido Popular muy conservadores, cuestionar, pues cuando empezaron los discursos de los coches oficiales, de no sé qué, de los funcionarios, todo eso ha sido alentado por cierto sector del Partido Popular y estos frutos son eso que se recoge después de ese aliento ese discurso tan extremista. Por lo tanto, lo que necesita el país es un proyecto de país y ante todo moderación. Y ahora nos arrepentimos. Ahora nos echamos contra el de la coleta. Ahora nos entra el miedo.
Pero es que no.
Pedro,
estos movimientos antisistema.
Yo no flirteo ni en mi partido con antisistema.
Pero ¿cómo que no en el discurso?
Perdón. En la Asamblea de Madrid.
Me habléis todos al tiempo.
Mentira.
A ver, Pedro Royán.
No, mira.
Al final. ¿Qué
dice? Lo que se ha pretendido por parte de la izquierda de este país ha sido tumbar el sistema, porque el sistema no era válido.
Izquierda, sino tumbar el sistema.
Perdón,
no,
hablo 30 segundos.
Bueno, apoyado un estatuto hablo 30 segundos. En
este no sentido, lo que ha hecho ha sido flirtear, coquetear con el desencanto, poner oídos a los movimientos antisistema, quereros hacer más antisistema que los antisistema para poneros no sé qué chaqueta. Y al
eso
final,
es mentira, Pedro.
¿Os habéis quedado
en
pelotas?
¿Quién permitió la ocupación ilegal de las plazas el 15 de mayo?
Los votos
¿quién lo permitió?
A Podemos son votos que no vais a poder recuperar. ¿Cuál es la gran misión de Cayo Lara que ha encomendado
Alberto
Garzón? Ver si puede encontrar un puente que yo estoy convencido que no va a existir ese puente porque a ellos única y exclusivamente.
Perdona, pero yo no defiendo Izquierda Unida aquí,
ni
estoy defendiendo Izquierda Unida. Defiendo un país que ha progresado con gobierno del PSOE, con Felipe González, con Zapatero, con Rubalcaba, que ahora tanto se le echa de menos en las filas del PP. ¿Qué hay miedo? Que no hay proyecto, que se le echa de menos porque no hay interlocución, se le echa de menos. Se le echa de menos, se le reclama y se reclama interlocución con el PSOE para que este país siga adelante. Por lo tanto, he dicho que muchos discursos antipolíticos y que del cual se recogen los frutos, se han recogido frutos a través de cierta gente, ha sido a través de ciertos sectores del Partido Popular. Y tres, si hablamos de populismo, el populismo también es decir que no se va a subir el IVA y que no se van a subir los impuestos y que se van a crear 3 millones y medio
de puestos de trabajo.
Eso es
en las cuentas.
Eso es populismo.
Y ese es el populismo. 40.000
que ya había. Y ese populismo
hay que hacer algo.
Y ese populismo alienta a Podemos. Rubén,
¿qué va a alentar a Podemos?
Ese populismo alienta a Podemos. Primero,
no habléis todos al mismo tiempo porque no se entiende absolutamente nada.
Primero, Rubén, el Partido Popular, y es cierto, y aquí sí que hay que decirlo, nos decepciona los que tenemos una concepción más liberal de la economía cuando pues adopta unas determinadas medidas. Pero realmente también hay que tener en cuenta la catastrófica situación que recoge de José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero recibe del presidente Aznar, reflexión importante, ¿cuándo se ha vivido en España mejor que con el presidente Aznar? ¿Cuándo se ha vivido mejor en la Comunidad de Madrid que con la presidenta Aguirre? Recibe el presidente Zapatero unas cuentas saneadas espectaculares. Un dato de paro espectacular. 8 años de catástrofe socialista después nos encontramos en una crisis a punto de ser rescatados por la Unión Europea y con casi 6 millones de parados. Sí, es verdad, el Partido Popular yo creo que tenía que haber sido más valiente en sus medidas económicas, haber adoptado una posición más liberal, especialmente en políticas impositivas y en diseño territorial, diseño de la administración. Bueno, toma unas medidas que son impopulares, que hay que tomar
y que nos han llevado ahora a poder hacer una bajada de impuestos y además de eso a que tengamos una prima de riesgo en constante decrecimiento que permite, por ejemplo, ahorrar el año que viene 6.000 millones de euros que podrán ser evitados de ser imputados a recortes en partidas presupuestarias. Esto yo entiendo que es gobernar con responsabilidad, aunque a mí, como liberal económico, me hubiese gustado un tipo de medidas más atrevidas en materia económica, que yo espero y deseo, y aprovecho que tengo aquí representante del Partido Popular, pues para pedirles que se lleven a cabo en los sucesivos años.
¿Qué más quisieran ellos? Hay que poder hacerlo desde sus ayuntamientos. En fin, cambio de ciclo político, parece que está muy claro. Por último, Rubén, porque tenemos que ir acabando, ¿cuál es el papel que va a tener España con este nuevo cambio, con este regeneracionismo que tenemos de cara al resto de Europa?
Bueno, pues España, de momento, lo que transmite a Europa es lo contrario que transmitía hace unos años. Es una sensación de estabilidad económica, de seriedad económica que nos lleva al pago de la deuda. Por ejemplo, Podemos. Contra Podemos hay que ir con los argumentos y señalando lo disparatado y real de su programa económico. Podemos hablar de impago de la deuda. Por cierto, que en un ayuntamiento, con una abstención del Partido Socialista, creo recordar, se hablaba de impagar la deuda y que cayera en manos del Estado. Si no me equivoco, era el Ayuntamiento de Morón, creo recordar. Ha habido un caso donde ya había gente pidiendo impagos.
Rubén, pero Rubén,
entonces,
vamos a ver, tú articula tu discurso y luego ya hablamos.
No, hablo de que el problema del impago en la izquierda está muy presente.
El problema del Partido Popular.
No, pero voy a concluir. El Partido Popular nunca habla de impagar la deuda.
Y de derecha, todo lo contrario.
Y
una irresponsabilidad.
En el caso,
José María, vamos a dejar que acabe Rubén. Sí.
En el caso de Podemos, ellos hablan de una irresponsabilidad manifiesta, como es lo que ellos llaman el impago de la deuda, que ellos dicen ilegítima. Esto nos lleva al abismo. ¿Realmente qué es Podemos? Podemos es el enésimo camino al socialismo radical, el enésimo camino al abismo. Otro fracaso más que imputar a la izquierda radical. Estamos viendo la situación dramática de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y, por supuesto, el campo de concentración comunista de Cuba. Entonces, Podemos propone un impago. Esto es una locura y esto hay que decirlo. Y aquí hay que hacer un esfuerzo de comunicación, de recuperar el enlace con la sociedad y decirle, no, señores, la izquierda tiene que debatir con nosotros y a priori no es superior, ni política, ni moral, ni intelectualmente. ¿Qué supone hoy España, retornando a tu pregunta? Supone estabilidad, supone credibilidad y supone confianza. Y es de esperar que vamos a ver si podemos seguir por esta línea y salir de una vez de esta crisis y ya no volver a cometer errores que se cometieron en el pasado.
Rubén Herrero de Castro, pues te voy a agradecer mucho que hayas estado hoy con nosotros en Hoy en Madrid. Muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotros.
Son las 9:39, tenemos que cerrar nuestra tertulia de alcaldes de los martes y los jueves, ya lo saben ustedes. Tertulianos, convertidos en tertulianos para analizar la actualidad. Hoy ya han estado con nosotros Pedro Royán, que vuelve a Torrejón. Para allá no creo que te encuentres atasco.
El presidente González hoy va a presentar en el corredor de Henares, concretamente en Alcalá de Henares, el programa de remodelación, revitalización sí. de la zona este del corredor de Henares con una inversión de 240 millones de euros. Muy buena noticia, principalmente enfocado a la generación de empleo, la dinamización de la actividad y la generación de la riqueza.
Perfecto, pues ahí queda dicho. José María Fraile, alcalde de Parla, bienvenido de nuevo, bien hallado. ¿Alguna novedad en Parla?
No, que seguimos parlantes, seguimos vivos, ¿no?
Seguimos
trabajando, un gobierno minoría del PSOE, que seguimos haciendo las cosas bien, como corresponde.
Muy bien, María José Martínez de la Fuente, alcaldesa de Aranjuez, en Aranjuez, también todo bien.
Sí, para seguir remangada y terminar pues con la legislatura y desde luego sacando adelante a la ciudad de Aranjuez, que desde luego lo que me encontré no fue nada fácil, por mucho que le duela a José María de Parla, porque es el gestor anterior.
¿Cómo aprovecháis los últimos segundos?
Pero José María, estás muy nervioso, de varias circunstancias, supongo que te abocan a esta situación. Vuelvo a Aranjuez a seguir luchando por la ciudad y sacar adelante a los ribereños, porque el punto de partida que me encontré el 11 de junio del 2011 no pudo ser peor. La mayor deuda por habitante de toda la Comunidad de Madrid es lo que
me encontré. Hablaremos de deudas y de ayuntamientos en otro momento. Por cierto, no te he preguntado, José María, que no me lo vas a decir, si tú has avalado a alguno de los candidatos.
Sí, a Pedro Sánchez.
Oh, mira. ¿Alguien que lo dice?
Yo pues, sí, no te creas tú que no es... Hoja de avales, no.
Eres un moderado.
Has avalado a Pedro Sánchez.
Eres un moderado.
Yo soy un socialdemócrata convencido. Pero no aprovecho los últimos segundos para dar aquí cuatro cambias y meter una puntilla. Es un tío elegante. Ante todo esto, soy muy elegante.
Bueno, ahora los meto yo en un cuartito y que se peguen entre ellos directamente. Que muchas gracias a los tres. Que os espero en la próxima tertulia. Muchas gracias, Rubén. Un placer.